las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. ¿Están ustedes bien? Vamos a contarles noticias, las noticias de la comarca. Por una parte hay tenemos que seguir la evolución de los acontecimientos en torno al incendio. El gravísimo incendio. No hay modificación en las víctimas. Los fallecidos son los fallecidos. 13. Y los ilocalizados siguen ilocalizados. Las 10 denuncias que hay en la Guardia Civil, solamente hay 10 denuncias, estas pertenecen a familiares de los fallecidos, no son de personas, de gente que no localiza a sus familiares o a sus amigos. Eso no existe, ese tipo de denuncias no hay. Existe la de los que han perdido a sus familiares y en su momento denunciaron que no los encontraban y han sido encontrados muertos. Por tanto, una cosa son los ilocalizables, que siguen siendo 25, y luego están los que han sido verdaderamente denunciados como que no los encuentran y que son los que sí están encontrados y desgraciadamente fallecidos. Están todos identificados, los 13. De otra parte, el presidente de la Diputación ha pedido a los ayuntamientos, a los 4 ayuntamientos afectados, Antas, no por este orden, Antas, Lubrín, Los Gallardos, Bedar, a los 4 ayuntamientos que hagan un balance de daños, porque quiere habilitar lo más urgente posible ayudas. Estas ayudas sí van a llegar, porque Diputación está tan cerca de los ayuntamientos, por general, no me hablo de esta Diputación concreta y de este gobierno, las Diputaciones están tan cerca de los ayuntamientos que saben que no pueden escurrir el bulto. Ahora bien, quizá la palabra no esté ni siquiera bien empleada en este caso, porque nadie quiere, supongo, que escurrir el bulto, sino que quiere verdaderamente ayudar. Cuando me refiero a escurrir el bulto, es que no tenemos nada claro lo que va a hacer el gobierno de la nación y ya veremos lo que hace el gobierno de la Junta. Gobierno de la Junta que está un poquito más cerca y probablemente algo sí habilite. Y ninguna garantía con las promesas de las 250.000 viviendas o todo aquello que se va anunciando de forma a lo grande, con gran recurriendo a una puesta en escena casi festiva, cuando se anuncian las grandes medidas que va a tomar el gobierno para personas que no tienen movilidad, que tienen dependencia o que no tienen vivienda, y luego no ocurre. Así que aquello que vaya a llegar o que se anuncie desde el gobierno, que todavía no se ha anunciado nada, aunque dijo Pedro Sánchez y sus ministros por aquí que habrá ayudas, no es porque sea el gobierno de Perro Sánchez, he dicho Perro Sánchez, es que este hombre no cumple nada. Entonces no podemos, atendiendo a cómo se comporta habitualmente y a lo mucho que dice y luego no hace, ahí pocas esperanzas podemos tener. En cualquier caso, lo primero, esencial, es lo que ha pedido Diputación, que es un balance de daños. ¿Qué ha ocurrido exactamente en daños? ¿Cuántos son los desperfectos y cuánto cuesta en todos los sentidos, ¿no? Bien, pues esto se hará próximamente, porque la Diputación lo quiere llevar al pleno próximo, ¿eh? Ahora mismo está todo el mundo quieto. Todo el mundo quieto. ¿Qué quiere decir? Pues miren, Antas ha pedido que se desbrocen inmediatamente los solares. Ya lo había pedido seguramente antes, pero ahora no solo eso. Antas ha dicho que no sabe si habrá fuegos artificiales en las próximas fiestas. Hablamos de San Roque y hablamos de agosto. Todo el mundo quieto ahora mismo. Todo el mundo está asustado con las llamas. Nadie quiere ser el causante de un segundo incendio. por ahí van un poco las cosas. Salvador Hernández, que es el alcalde de Carboneras y que se ha quedado solo gobernando, con la excepción de Ángeles Carrillo. Ángeles Carrillo es una concejal del PP que ya no está en el PP, porque todo el mundo que empezó en esta partida está en sitios distintos. No sé si... O sea, el movimiento de la partida ha hecho que cada uno se vaya a lugares diferentes y uno ya no sabe muy bien si es de las blancas o de las negras, o de todo lo contrario. Eso poniendo el símil del ajedrez. Aquí lo que le han hecho, lo ha intentado hacer seguramente al alcalde, es un jaque mate rápido. ¿Por qué? Pues porque quizás se lo merece, porque a lo mejor es un déspota, pero es que ayer no escuchamos que es un déspota y que... Ayer escuchábamos al jefe de filas del Partido Popular decir que si no llevaba cosas que le pedían a la aprobación de facturas, que si el alcalde actuaba por su cuenta, que no les dejaba hacer, en fin, algunas... Pero yo tuve la sensación, y eso... Sé que Lorenzo, que es el hombre con el que hablé ayer, Lorenzo González, él entiende que le tenemos aquí manía o algo, porque claro, como no decimos lo que a él le gusta, pero en fin, él fue un caballero, un amable, ayer se puso al teléfono y nos respondió, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero esto no quita el reconocerle que él estuvo aquí, que dio la cara, no quita la posibilidad de que nosotros tengamos que valorar qué ha dicho, y si ha dicho algo de contundencia, si ha dicho algo que merezca la pena tener en cuenta y que justifique dejar a un gobierno en la estructura, o no, ni siquiera eso, vaciar el gobierno de concejales. Para algunos será hasta buena noticia, como Elenio Herrera, aquel entrenador que decía que con Díaz se jugaba mejor que con 11, por cierto, ayer qué partido de España y cómo lo disfrutamos todos, y qué sorpresa más grande. Ojalá tuviéramos sorpresa de nuestros alcaldes, que cuando le preguntáramos algo que de verdad les compete supieran qué responder algunas veces, que en algunas, y hoy me voy a callar, alguna intervención que fuera de micrófono ha tenido un alcalde en relación a un hecho que le atañe directamente y que dice que no le calentemos la cabeza. Es que hay que echarle pantalones al asunto, y lo que hay también que aguantar con estos elementos, que a veces son amigos cuando te sientas y comes con ellos y son muy cordiales, y a veces se sientan en los despachos y son tipos insoportables que dan ganas de mandar, de darles un portazo y que se queden ahí con su despacho, su culo sentado en el sillón. Dicho esto, el alcalde de Carboneras, ayer la oposición, yo no escuché razones de peso, y eso no quiere decir que al final uno está con quien quiere. El Partido Popular está con Ciudadanos cogobernando porque le da la gana, porque entiende que es lo mejor para el pueblo, por aquello de lo mejor, acudiendo al pueblo o nombrando al pueblo, se han hecho las mayores barrabasadas del mundo, como la institución de la Revolución Francesa de sanidad pública, donde te cortaban la cabeza por sanidad, simplemente porque era lo que recomendaba sanitariamente la situación, ¿no? O se cargaron a un tercio de la Vendée, que era una región cercana a París, porque eran cristianos, simplemente. Cuando dice un tercio es que se cargaron de 1.300.000 tipos. Así que en el nombre del pueblo se dice todo y se hace todo. Todo lo contrario que muchas veces le corresponde o le viene bien al pueblo. Así que Salvador Hernández, en definitiva, se ha quedado solo por el bien del pueblo. Esta es la realidad. El bien del pueblo, no, para el Partido Popular, no es que haya un gobierno fuerte. Es que este tío no merece que se le apoye más. Y ellos estarán ahí ahora diciendo que aquello que vean, o sea, aquello que podían haber razonado cuando estaban juntos, que no han podido razonar, ahora desde la oposición tendrán que razonarlo. Si quieres sacar algo adelante, pues negocias conmigo. Lo que pasa es que, claro, el alcalde este ya tiene callos en el culo y sabe cómo moverse con decretos y cosas así. Y así va a llegar hasta final de temporada, ¿verdad? Hasta mayo del próximo año. Salvador Hernández es el caso que tiene cierto paralelismo con uno reciente, relativamente reciente, en Albox, con Torrecillas, donde se queda solo en un momento determinado. Lo que pasa es que a Torrecillas, en Albox, que él estaba solo, pero en un momento determinado llega un acuerdo con él, me parece que era con el PSOE, es que ya no me acuerdo, con el PP, con el PSOE, no me acuerdo, el PSOE creo que era. y a los pocos días o semanas el PSOE se cansa de estar con Torrecillas porque es un hombre complicado en la relación y lo dejan solo y se queda uno del PSOE con él. Y ellos dicen que van a gobernar y gobiernan los últimos 2 años dos personas en un consistorio de 17, en un pleno de 17, pues con decretos tirando para acá y para allá, de tal manera que el pueblo, cuando llega la hora de votar, eso ocurre en 2019, si no me falla la memoria, le da a Torrecillas ni más ni menos que de un concejal que tenía, le da 8 o 9, le da, o 10, le da mayoría absoluta. Eso es lo que puede pasar en Carboneras, eso es lo que querría Salvador, porque se queda en la alcaldía y la alcaldía es golosa, porque te da la posibilidad desde el poder de hacer muchas cosas por el pueblo y para tu propia promoción política, para tu lista política. Ángeles Carrillo es la única que está de momento ahí, era del PP, la echaron del PP, ha sido motivo de disputas bastante gordas y desabridas, es decir, de mucha violencia verbal, de insultos. Ha sido un motivo porque le han pedido que se marche, ella ha dicho que no se marcha. Esto ha sido un conflicto entre los propios concejales del PP, y el alcalde ahí estaba, viendo cómo se daban unos y otros, sin saber cómo poner paz. En cualquier caso, Ángeles sigue en el gobierno y es la única persona que tiene Salvador Hernández en su equipo. Carboneras no tiene ya equipo gobierno, tiene un alcalde y una concejal, y ni siquiera son del mismo partido. Por otro lado, el pedáneo de Villaricos, que se vio se arrastró él solo a una pelea tremenda el domingo, en la que se involucró su hijo y su nieto, pues esta mañana va a ser juzgado. Un juicio rápido. Acabó a hostia limpia con dos personas de Águilas. Esas dos personas querían ayudar, según cuentan, a unos inmigrantes que habían llegado en patera a una cala, y una de las personas que iba, una señora, necesitaba hidratarse, estaba en muy mal estado. Y estas dos personas que estaban allí vieron lo que ocurría, no sé si un poco descontrolados o por la emoción de la ayuda, de la necesidad. Total, que parece que llegaron a toda pastilla a Villaricos, y el pedáneo que los vio dijo: vosotros a la puta calle, aquí qué hacéis, esto es un sitio de paz, tranquilidad, aquí no se entra corriendo con el coche. No preguntó por qué, a qué venían esas prisas. Aquello terminó a guantazo limpio, con el coche estampado en el coche del otro, con el nieto en medio, bueno, un pifoste. El equipo de gobierno no ha dicho nada sobre su pedáneo y aquí lo dejamos. Si esto no es un asunto para que haya un pronunciamiento, pues no sé lo que puede, que es necesario que ocurra para que esto pueda ser como Pedro Sánchez, que no le importa nada, o sea, no tiene que pronunciarse sobre nada, porque nada siente que le afecta o nada le lleva a una situación de comprometerse con lo que ocurre en su entorno y con la gente que le acompaña. Bueno, y por otra parte, para ir acabando así este arranque, en Palomares hay que decir que llevan 5 días sin agua. Bueno, no es verdad que sean 5 días enteros, pero llevan 5 días con graves cortes de agua, y la gente está... ¿Hasta dónde está la gente en verano cuando no tiene agua? ¿Hasta dónde está? Pues hasta ahí mismo, hasta ese sitio justo que usted está pensando está la gente. Hemos pedido a la concejal pedánea, y es también del ayuntamiento, que del equipo de gobierno, que diga algo. Y vamos a ver lo que dice. Nosotros hemos preguntado a Galasa, y ya le podemos adelantar a la población de Palomares que Galasa se compromete en un día, día y poco, en dejar la tubería, que es la que da servicio a todo Palomares, la gran tubería que da servicio a Palomares, que es que está rota, es de fibrocemento, ha reventado por 16 sitios, le tapan, le ponen un parche, se vuelve a romper al día siguiente, así 5 días. Bueno, pues son 250 metros, se ha comprometido a no irse de Palomares hasta que quede arreglada y la gente tenga servicio. Así que, y si hay un problema añadido que puede producirse, estamos hablando de la tubería general de Palomares, Galasa ha dicho que intervendrá inmediatamente para que esto no ocurra. Así que hay un punto de esperanza, aguanten un poco, creo que hay agua en este momento, pero se podría romper. Están allí los operarios y van en serio, van a arreglarlo. Y por último, Fran García, el alcalde de Mojácar, nos ha dicho una cosa interesante, quizá todos lo percibimos, él lo constata. Las temporadas de verano ya no son 15 días de agosto, en este momento. Hubo un tiempo en el que eran 15 días de agosto, un poco de ese mes de agosto, un poco del mes de julio, algo del mes de septiembre. Según el alcalde de Mojácar, en este momento, los servicios y la hostelería, los hoteles, todo está abierto, pleno funcionamiento, pleno rendimiento, hasta octubre, principios de noviembre. Y la gente dice no se gasta el dinero, no abre por abrir. Está ahí porque hay negocio, porque hay visitantes. ¿Y qué es Mojácar en este momento en términos turísticos? Una potencia. ¿Por qué es una potencia? Bueno, lo es en tanto que tiene algún dato que no tienen otros. Es el municipio en porcentualmente, en función de su número de habitantes, que más reservas hoteleras tiene de toda España. No hay ningún pueblo en España que tenga 7.700 habitantes y logre tener tantas reservas hoteleras. ¿Cuántas son las reservas hoteleras? Porque se queda ahí el tema. Un alcalde no respondería eso, simplemente diría eso. No, pues este se ha respondido. Mojácar tiene 20, me ha dicho el dato, 22.500 regladas, reconocidas, 22.500 alojamientos, 22.500 alojamientos. Si está por encima del 90% desde mayo, quiere decir que Mojácar mete en la comarca cada mes a 18.000 personas. Si está por encima del 90 y son 20.500, a 18.000 personas. Por lo menos 18.000 personas. 18, 18, 18, pues son 36 y ¿cuánto más? 54.000 personas en tres meses. Esto se mantiene a otro nivel en el mes de septiembre y en el mes de octubre y hasta principios de noviembre. Es una buena noticia también, estas cosas hay que celebrarlas. Catina, ¿cuáles son nuestros titulares de hoy, o por lo menos cómo los destacamos en términos, en clave titular? Adelante.
Comenzamos con el repaso al incendio, al gran incendio en el Levante almeriense. El incendio de los Gallardos continúa sin extinguir, pero controlado. 19 bomberos del Infoca y 2 autobombas siguen trabajando en tareas de remate. Las 13 víctimas mortales ya están identificadas. Son 7 británicos, 3 belgas, 1 francesa, 1 norteamericana y 1 español, todos mayores de edad. El embajador británico Alex Ellis ha agradecido durante su visita de ayer a Bedar la excelente colaboración de la Guardia Civil en la identificación de las víctimas. Ha anunciado que el consulado británico en Málaga trabaja en la repatriación de los 7 fallecidos de ese país. Y Bélgica también trabaja en la repatriación de las 3 víctimas de su país. El ministro de Exteriores ya ha ofrecido su ayuda a los familiares. El presidente de la Diputación pide un balance de daños a los alcaldes de los municipios afectados para poder llevarlo al próximo pleno, una propuesta de ayudas. Los regidores adelantan que lo más urgente es recuperar las numerosas tuberías y caminos dañados. El de Bedar añade la recuperación ambiental. El Ayuntamiento de los Gallardos suspende sus fiestas patronales. Solo se va a celebrar la misa, la ofrenda floral y la procesión de la Virgen desde la iglesia a la Plaza de Andalucía. Serán actos solemnes y no festivos, ha puntualizado el alcalde de los Gallardos. El de Ancas, por su parte, ha instado a limpiar y desbrozar los solares urbanos y rústicos, especialmente los que están cerca de viviendas, para evitar el riesgo de incendios. Y la Junta de Gobierno local de Ancas va a valorar mantener los fuegos artificiales en las fiestas. El alcalde destaca que son el origen de algunos fuegos, por lo tanto, va a valorar no mantenerlos, sino eliminarlos de las fiestas. Y el alcalde de Carbonera, Salvador Hernández, dice que los concejales del Partido Popular han abandonado el gobierno por intereses electorales. Ha destacado que esto es una grave irresponsabilidad, el dinamitar al equipo de gobierno. Por su parte, Ángeles Carrillo, que es la concejal no adscrita que abandonó el Grupo Popular, pero sigue en el gobierno, dice respetar la decisión de sus compañeros o excompañeros en este caso. Considera muy difícil y desagradable la situación en que queda el gobierno local y va a decidir si continúa con Salvador después del verano. Vamos hasta Garrucha y el alcalde dice que no va a llevar a pleno la contratación de detectives para controlar las bajas laborales. Alega que es un contrato menor que puede resolverse por decreto de alcaldía. No confirma si ya lo ha contratado y añade que no se ha registrado ninguna baja en lo que va de verano. El pasado verano las bajas afectaron al 30% de la plantilla.
Alguien dirá que el alcalde está loco, que cree que le persiguen o que en definitiva ve cosas, pero no son ciertas. Pero no son absolutamente ciertas. El absentismo es importante en los Gallardos, perdón, en Garrucha. Yo he escuchado estos días decir a la gente que si Rajoy, como parte de la ultraderecha y juntándose con el capital, que son los empresarios, se han puesto de parte de, o en un lugar contra el sencillo y humilde trabajador, que es el que va a trabajar todos los días y le atacan porque no tiene derecho a ponerse enfermo. Y claro, eso es no entender las cosas. Aquí la gente ha dicho cosas, aquí lo que se ha escuchado es que un país no se puede permitir este nivel de absentismo. Ni este ni ninguno. Y estas cosas hay que decirlas a la cara y, claro, vamos, sin ningún tipo de rodeos. Si otra cosa es que la gente se ponga enferma, porque se ha puesto enferma. Todo el mundo se puede poner enfermo y hay que curarse. Y si eso significa retirarse del trabajo, tomar una baja, pues se toma y no ha pasado nada. Lo que no puede ser es que cuando eres autónomo no te pones malo ni para Dios, y cuando eres funcionario tienes un porcentaje, esto está en los datos, esto no son opiniones. No puede ser que si tú tienes la seguridad de que no te pasa nada, te pones muy fácilmente malo. Muy fácilmente malo, que a veces está ocultando otro tipo de actividades que quieres hacer, pero que no tienes tiempo, no te la puedes tomar, y con la baja sí. Esto, decir que esto no ocurre, es vivir en un mundo feliz que no es cierto. Eso no ocurre. En la vida la gente es muy lista para sus cosas, y cada uno va a su apaño. Y aquí hay que poner, en este sentido, la ley, el orden, es necesario. Y no puede ser que el libre albedrío, ya sabemos que hay médicos que dan la baja y que no es un trabajador el que se la da a sí mismo, pero todos sabemos lo fácil que es coger una baja. Entonces las cosas, el asunto queda muy claro cuando alguien que tiene la posibilidad de pedir una baja, pero depende de su trabajo, su bienestar depende de que vaya a trabajar cada día, hasta dónde apura, hasta dónde sigue trabajando y sigue produciendo antes de llegar a ese punto último de pedir la baja. Y quién, a la mínima, cuando una uña se le ha esportillado, y es un ejemplo exagerado, evidentemente, pues va al médico por si eso es el germen de un mal mayor y que hay que poner remedio cuanto antes, evidentemente con una baja, sobre todo una baja psíquica, por tema psíquico, que es muy difícil de valorar. Tómate unos días, vete a comprar, estate tranquilo, ya saben estas cosas. España no se puede permitir eso, y estas cosas hay que ponerlas encima de la mesa. Pero es que tú pones esto encima de la mesa y te ponen de facha para arriba. ¿Pero qué cojones pasa en este país? Estamos cada vez peor. Y afortunadamente pilla la puerta de salida cuanto antes, en pocos años. ¿Pero qué queda? ¿Qué cultura queda en este país? ¿Quién cree que puede llegar a algún sitio si no hay? Ayer lo decía el entrenador, de citando a Napoleón, a Julio César. No hay éxito sin sufrimiento, lo dijo ayer. Pues se lo dijo, y todos estábamos contentos aplaudiendo a la selección. ¿Qué cojones llegó a la selección ayer? Porque la Virgen del Carmen los miró bien y supieron jugar así, o llevan años y años probando, equivocándose, encajando goles, disgustos, pensando yo para esto no valgo, me tengo que ir. Y no, hombre, no. El esfuerzo es necesario en la vida, y el que no lo entienda, o el que no se lo lleve, el que no se lo diga a sus hijos, o el gobernante que no se lo diga a sus administrados, los está engañando. Y cuando no los engaña, cuando no se lo dice para que todo quede tal, y además se pone en contra de aquellos que sí, que le están diciendo una verdad a la sociedad, pues flaco favor, no lo sé. En fin, lo que iba a contar iba a contar otra cosa, que era que todo el mundo se ha quedado quieto en la comarca, y los alcaldes afectados por el fuego no quieren moverse ni una pizca. Imagínense que se produce un nuevo fuego en Antas o en Vedar o en tal, ¿no? El alcalde de Antas ha pedido que se desbroce todo todo lo que tenga, todo lo que sean solares en el término municipal, solares urbanos que están ahí, que no se usan, que se desbrocen. Y también, ¿hasta qué punto? No saben si tirarán fuegos artificiales, fuegos y cohetes, como se dice por aquí.
También se está valorando la posibilidad en la próxima Junta de Gobierno de suprimir el lanzamiento de cohetes en las festividades, en las fiestas de las barriadas y ferias.
Muy bien, paramos y entramos con los compañeros de redacción.
Comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión, pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
¿Todavía estás tirando los restos de comida al contenedor gris? Mándalo al marrón, separa tus residuos orgánicos y conviértelos en nuevos recursos. Pegaduras, pozos de café y restos de comida al marrón. Consorcio Almanzora Levante Vélez, Unión Europea, Next Generation y Gobierno de España.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
De segundo plato, el caballero desea chuletón o lenguado.
Chuleguado estaría bien. Gracias.
Elige no elegir. Conduce un Tiguan híbrido enchufable con hasta 125 kilómetros de autonomía eléctrica y motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrido enchufable.
¿Chuleguado, señor?
Veraimport en Vera, Almería y El Ejido y en www.veraimport.es.
The World Club abre sus puertas, un nuevo espacio de trabajo diseñado para profesionales como tú, con oficinas y salas de reunión equipadas, puestos fijos y flexibles que se adaptan a tu ritmo y cuidadosamente pensado para impulsar tu productividad. Además, cuenta con un club empresarial exclusivo, vivo y dinámico, con agenda de charlas, encuentros y relaciones que te conectan al talento de la provincia. Llama al 674 96 43 34 o escribe a info@theworldclub.es para agendar tu próxima visita sin compromiso, en pleno corazón de Vera, edificio Casa Orozco, The World Club.
Le contamos el día a día de su comarca, toda la información del Levante y el Almanzora, con opinión, con rigor, Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hola Javier Igaray, ¿qué tal?
Muy buena tarde, Ángel, Marca.
Hola Catina, que yo te saludaba antes. Mari Carmen, por ahí anda. Salomé, ¿cómo andas? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
¿Qué te preocupa hoy, Salomé? Bueno, estás con el tema de los incendios.
Sí, porque se nos quedan muchas cosas por contar. Tenemos muchos testimonios que recogemos y tengo uno especial porque se trata de un hombre mayor que vive en Vedar, pero es que no vive en ningún diseminado ni nada, vive en el centro del municipio, al lado de la iglesia. Es un hombre que no se puede mover, no es excesivamente mayor, tiene 70 y tantos años y él dice que necesita ayuda. Hablando conmigo, le pregunté qué tipo de ayuda necesitaba.
¿Por qué ha hablado contigo? ¿Cómo ha sido eso? ¿De antes o cómo ha sido el contactar con él?
El contactar con él es que yo quería recoger testimonios de gente que ha sufrido el incendio, ¿no? Pero dando vueltas también y tumbos das con gente que no lo ha sufrido directamente en sus carnes o en sus edificios, en sus casas, pero que se han visto desbordados y totalmente aislados. Este hombre que está viviendo completamente solo y que no se puede mover, la única ayuda que recibió y la única información, porque nadie le avisó, es de un vecino precisamente sordo. Y gracias a este vecino sordo se pudieron ir.
El vecino sordo fue el que oyó.
Al vecino sordo, un familiar suyo le puso en contacto desde Francia, le avisó de lo que pasaba. Este hombre, bueno, también este hombre es conocedor de la zona porque es trabajador de la ONCE. El vecino sordo es trabajador de la ONCE y es el único recurso que tiene este hombre mayor de contacto con el exterior. Ellos intentaron llamar al ayuntamiento, nadie cogía el teléfono y dice que a ellos nadie les avisaron de ninguna evacuación. Pero es que la evacuación que hicieron ellos por su cuenta era intentar ir a Los Gallardos. Como no podían ir a Los Gallardos, intentaron ir a Lubrín. Allí la Guardia Civil les acompañó, pero no sabían dónde alojarse. Así que intentaron meterse en la almazara de Lubrin. No tenían ninguna información, es que nadie les había dado ninguna información de a dónde tenían que ir. Se fueron a la almazara de Lubrin. De allí, de la almazara de Lubrin, pasaron una noche, pudo este hombre sordo llamar entre él y el hombre este mayor, llamar a un alojamiento, una casa rural en Mojácar, y nadie le indicaba en ningún momento ni que podían ir a los Gallardos, ni que podían ir a Garrucha, ni que podían ir a, por ejemplo, a Antas, ¿no?, donde recibían a gente. Entonces ellos buscaron un alojamiento en Mojácar, y las siguientes noches buscaron un alojamiento cerca de Almería. Iban con un perro y un gato y no encontraban dónde los podían alojar.
Me sorprende, en Lubrin, en el mismo Lubrin, en el tanatorio y en el teatro municipal, estuvieron acogiendo a personas.
Las dificultades que ellos tenían es un hombre muy mayor, que no se mueve y que se expresa con dificultad, se expresa bien, claramente, con mucho genio, pero con bastante dificultad, y el otro que es sordo y no puede atender un teléfono, y no puede llamar por teléfono porque no escucha a su interlocutor. Bueno, el caso es que hablando con ellos, que estaban muy preocupados,
entonces los dos juntos iniciaron el periplo, sí, a ver, sí, dónde podemos encontramos, no sé, un techo.
Exacto.
Pero es muy difícil.
Y ellos por su cuenta.
Pero es muy difícil que en esa circunstancia donde todo el mundo abre una puerta.
Claro, no te cruces con nadie.
Se fueran, me has dicho que se fueron para Lubrin.
Se fueron primero a la almazara de Lubrin y además seguidos por la Guardia Civil, que los fue acompañando porque
los dejó allí.
Exacto. Dice: busqué posteriormente una pensión o casa rural donde pudiera meterme con los animales, y encontré una casa rural en Mojácar Pueblo. Estuvimos allí una noche y después el hombre sordo a las 4 de la mañana subió a Veda con todas las carreteras rodeadas por el fuego. Allí nadie lo paró.
¿Qué pudo subir? Estamos hablando primero de qué día es cuando ellos salen, qué día, el viernes.
El viernes.
Y el sábado, que es cuando está a tope y tal, él logra subir a Lubrin.
A
Vedar, sube a Vedar.
Él solo.
Nadie le para.
Nadie le para, rodeado del fuego, porque allí quiso rescatar a su perro, Yago, y coger los medicamentos del hombre mayor.
Porque cuando se marcha no se lleva a su perro.
Ni ropa ni nada. No, es que iban, que no sabían a dónde ir.
Bajo, yo qué sé, es un tema que...
A ver, por recoger los datos y poder situar...
Tanta pregunta, ¿sabes?
Y situar un poquito esto, la verdad es que la situación es un tanto extraña. ¿Por qué? Porque lo primero que cuenta el alcalde de Vedra es que lo primero que hacen es puerta por puerta, policía local, alcalde y concejales, ir llamando a todos los vecinos. Y además, el repique de campanas que advertía del fuego. Con lo cual, sí, el sordo no lo escucharía, pero el señor mayor, y claro, ante esos avisos y demás, también habría gente corriendo por la calle, entiendo yo.
Esto es lo que me están contando los dos, uno por un lado y otro por el otro lado. De opinión, pero espérate, dice, llegaron a Mojácar, después de subir a ver, a coger el animal, tuvieron que dejar ese alojamiento de Mojácar, y al día siguiente... después de dejarlo, se fueron a Alhama de Almería. Ahí han pasado ya 3 días. Se han quitado de en medio el fuego y han pasado 3 días y ya han vuelto al pueblo.
Cada uno vive en su casa, el señor sordo cada uno tiene su casa. Sí. Y ellos han hecho equipo aquí para salir del atolladero.
Y es la única persona que está asistiendo a este hombre mayor.
A ver, casos raros pasan siempre en todos lados y cuando afectan a tantas personas más. Y esto es algo, ¿tú crees que esto es algo habitual, que ha pasado así, gente que se ha visto desasistida en estos términos? Porque claro, dos personas, uno enfermo, el otro tal, ya con mayores,
y incapacidad de moverse,
en el mismo pueblo, dejándose el animal cuando... nadie se deja el animal, tú, no sé.
Le pregunto, ¿y por qué no fuisteis a Garrucha o después a Los Gallardos, incluso a Lubrin, donde sí había
cama para alojarse? La Guardia Civil que
le
acompañaba.
No teníamos información. Pues, nadie nos avisó, no teníamos noticias.
Pero hombre, a ver, la Guardia Civil estaba en todas partes. A donde fueses te ibas a encontrar una patrulla de la Guardia Civil.
Y no solo eso, si pones televisión te vas a enterar perfectamente.
Bueno, pero
ellos
se habían montado un coche y estaban, ¿sabes?, al escape, escapando. pero te ibas a encontrar una patrulla de la Guardia Civil en algún sitio, o a gente del Infoca, alguien te ibas a encontrar y tú le ibas a preguntar, ¿qué hago, señor? ¿A dónde voy? Y te hubieran dicho, pues vete a Garrucha o vete a tal sitio. Es decir, lo que no ha faltado han sido sitios donde la gente se meta.
Y además son malos testimonios de personas que han querido ir a recoger a sus animales a Vedar y no le han dejado pasar, que este singular, ¿no?, de este caso, sí, de estos dos, ¿no? No
ha encontrado a nadie. Hablando con el señor mayor, él tenía una angustia, él mostraba mucha angustia y
pedía, ha vivido de verdad, sí, espérate, la ha vivido de verdad, espérate,
me pedía ayuda, claro, y digo, sí, vamos a ver, Manuel, ¿qué tipo de ayuda es la que necesita usted? Y dice, aunque sea ayuda psicológica. Y digo, ¿sabe usted que están dando ayuda psicológica? Dice, yo no me puedo mover. Dice, mis piernas no responden, yo no puedo salir.
¿Dónde está ahora este señor?
Está en Vedar, viviendo al lado de la iglesia. Dice que ha llamado en numerosas ocasiones al ayuntamiento, ha llamado también al alcalde y que nadie le coge el teléfono.
A ver, es un tema penoso, de verdad. Da mucha pena y no es normal que pase esto. Lo que sí es normal es que mucha gente no fuese llamada, porque estamos viendo que mucha gente no fue avisada, en que las cosas no funcionaron como tenían que haber funcionado. Parece que eso, que a unos sí y a otros no. Pero bueno, a partir de ese momento, nadie se pudo ver desasistido en esos términos que cuenta este hombre, a no ser que cogieras un camino equivocado para marchar, no sé, o que simplemente cogieras una carretera esperando encontrarte un lugar de cobijo simplemente porque te lo iba a poner la suerte delante. No, había unas direcciones en las que podías ir y estaban perfectamente en la cabeza de todos los agentes que estaban del Infoca y de todo el
repartido por la comarca.
Y a donde nos llevó el alcalde, el municipal del pueblo y los concejales, ¿no?, que estuvieron dando instrucciones a la gente, fue a personas en los diseminados más remotos,
claro,
y más lejanos. Pero tanto al Pinar, a lo que era el núcleo urbano, el Pinar, Serena o el propio Vedar.
Claro, pero sí, comenta también que en algún momento estuvieron acompañados, claro, por la Guardia Civil.
Estuvieron acompañados por la Guardia Civil y dice que estuvieron ya cuando llegaron a Lublín 2 horas para saber alguna novedad, y de ahí es de donde él se buscó una vivienda rural en Mojácar. O sea, la Guardia Civil a lo mejor le indicó, llame usted a algún sitio para ver.
Pero la Guardia Civil, mira, no va a dejar a nadie.
Lublín a las 6 de la tarde del viernes, ya estaba preparada, porque el alcalde de Vedar ya a las 6 de la tarde había llamado a Lublín para decirle, voy a empezar a mandar gente para allá,
pero si ya lo contamos aquí por la mañana, Lublín, Garrucha y Mojácar estaban preparados para todo.
La Guardia Civil no va a dejar a dos personas en esas condiciones en las puertas de Lublín, se ahí hasta el punto final. Yo no sé exactamente qué hay ahí. Lo cierto es que esta señora tiene esa experiencia, está afectado, ¿no? Otra cosa es que las circunstancias sean distintas y él no las percibiera. Pero él ha tenido la sensación de estar solo, es una persona mayor y ha sufrido las consecuencias. Bueno, pues a veces estas personas se desorientan o quizá, porque claro, pensar que la cosa no funcionó como él dice es un poco difícil.
Sí, es más bien una anécdota.
Es un poco difícil.
Cruel en su caso, pero sí, no deja de ser.
Que el hombre ha vivido con toda la intensidad y está.
Es que me lo están contando dos personas, cada una por su lado. Uno, el hombre de la 11 me lo escribe por WhatsApp porque él no puede hablar. Y este hombre, señor mayor, Manolo,
un señor no habla y el otro no oye.
Y no, uno no oye, no, y entonces me lo expresa todo por WhatsApp, que es el trabajador de la 11, y el otro, el señor mayor, sí oye, pero él me lo ha narrado, me lo ha contado.
Diría que en cualquier caso, si alguien nos está escuchando y vive en Vedar, pues que vive al lado de la iglesia, ¿no? Pues que se acerquen a ver de qué manera pueden ayudar a esta persona.
Sí, porque, joder, ya hemos llamado al ayuntamiento para decirlo.
Y ya lo conocerán los vecinos, supongo.
Yo ya he llamado también varias veces, no he tenido la suerte de que me lo cojan, no sé si lo cogen o no lo cogen.
¿Sabes el nombre de esta persona y todo?
Sí,
y dónde
tengo
la
los datos. Bueno, precisamente luego, también es primo de Cristina Almeida y dice que la única persona que se ha puesto en contacto con él, porque se enteró del fuego, es Cristina Almeida, que es prima suya, porque él no es oriundo de Vedar, pero vino a Vedar ya hace muchos años.
Bueno, Javi, ¿por dónde van las cosas hoy?
Hoy las cosas van por Carboneras, es a donde vamos a ir, ¿no? Porque ahí parece que no se escuchan. No sé si son sordos, no son, pero no se escuchan, por lo menos en lo que era el gobierno local hasta hace muy poco, hasta ayer, en que Lorenzo González, Juana García, Francisco Javier Alonso y Ana María Caparrós, los cuatro concejales que continuaban en el Partido Popular, presentaron su dimisión de las responsabilidades municipales que tenían dentro del gobierno local. Y hoy conocemos, ellos hablaban de que ya no se sentían miembros del gobierno, del gobierno local, que el alcalde no respetaba algunas cuestiones del pacto y que lo que se acordaba en Junta de Gobierno local tampoco era asimilado por el alcalde, que solía contradecirlo por decreto, ¿no? Y el alcalde reacciona, dice que todo esto es falso. Él dice que nada de lo que han dicho esta familia. Él habla, no dice, literalmente dice que han fabricado un relato que no es real.
Ya, pero se ha quedado solo el final, por la razón que sea. Y los motivos que tiene cada uno, fíjate. Uh-huh. Desde que llegan las elecciones y al Partido Popular le interesa, de pensar por qué le puede interesar. Que igual, si lo piensas bien, no le interesa tanto, pero a lo mejor ellos piensan que sí, que es bueno separarse y llegar separados al que no te mezclen, que no confundan a Salvador Hernández con el Partido Popular. Pero vamos a ver, en una posición de gobierno siempre estarás en disposición de poder hacer cosas hasta el último momento que tenga la mente de la gente, tu imagen política esté en la mente de la gente fresca, porque estás ahí, estás en el mismo momento de las votaciones. Esta es una forma de verlo que a mí me parece muy interesante. Ahora, ¿qué ha pasado antes? Es que me tiró de la cama. Toda la noche se levanta a hacer pipí y me molesta y me despierta. O yo qué sé, cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues son cosas suficientes para que ronca. Bueno, pues para que la gente no viva junta. Entonces, en el término político, ¿qué ha pasado ahí? Que es que si firmaba una cosa y no contaba conmigo. Que si le presento algo y no me la llevaba al pleno. Que si tal y que tal. Pero luego los ves a los del Partido Popular y no tienen una intervención en el pleno. Es que en el asunto de la licencia del Algarrobico, es que no intervinieron.
Nada.
Es que es un partido político que está hablando del asunto, no sé, no voy a decir en torno al que ha girado la vida política de Carboneras, pero
un asunto nacional
tantos años
que ha afectado a siete gobiernos locales.
Tendrás que ponerte ahí, mandato. Claro, tendrás que ponerte ahí y decir algo, ¿no? Y no. Entonces, ¿hasta qué punto es cierto que no les dejan o hasta qué punto es cierto que no son capaces? Pues no son capaces, porque cuando tienen la oportunidad no salen y plantan una bandera y dicen, esta es la bandera del Partido Popular y estos son nuestros argumentos.
Pero que hay que decir también, por hacer un poco de historia, que una primera opción que estuvo barajando el Partido Popular era que cabezara su lista Salvador Hernández. Uh-huh. Hubo una maniobra de seducción casi hasta el último instante, en el que pesó más la inhabilitación que le pesaba, ¿no?, sobre su pasado.
¿Cuándo? Yo no recuerdo que hubiera una iniciativa para que estuviera el PP liderado por Salvador. No,
estuvieron como seduciéndole, cortejándole a Salvador.
Yo creo que no, nunca ha pasado eso. Yo creo que no. Pero bueno, si tú sabes algo de eso, yo no lo he oído. Al contrario, a Salvador siempre ha entendido el Partido Popular, la gente del Partido Popular, ya no tanto de Carbonera, sino personas de Almería, han entendido que Salvador es un hombre amortizado porque ya lleva detrás muchos muertos, ya lleva muchas pejigueras detrás, muchas peleas, muchas historias, oscilaciones hacia un lado, hacia otro, políticos. Y dicen, bueno, pues ya no es el hombre que nosotros queremos, no es el hombre limpio que nosotros queremos. Y eso es lo que el Partido Popular piensa.
No, piensa ahora, no, yo me refería antes de este mandato, antes de las últimas elecciones.
¿Por qué Felipe Cayuela es el tipo que eligen? Porque creen que está menos quemado que él. Si no lo habrían cogido a él. Pero bueno, si tú has oído eso, también puede ser. Vamos a ver, si todas estas cosas se valoran en todas... la realidad es que nunca ha habido una relación... yo nunca he sabido que se hayan sentado para que el Partido Popular hablara con él. Pero bueno, a lo que vamos.
Bueno,
Hoy el Partido Popular lo ha dejado. El Partido Popular dijo que era su... Era un hombre... Ayer me matizó Lorenzo. Nunca dijo que era un campeón, sino que trabajaba como un campeón. Era el hombre que tenía la experiencia para liderarlos. Almería le decía a ellos, no os juntéis mucho con Salvador, pero ellos veían en Salvador la persona que les podía llevar, era el Moisés que le podía llevar al otro lado del Mar Rojo.
¿Eh? Y de hecho, durante el periodo que Salvador Hernández estaba todavía...
Sin estar en el partido.
Era el teniente de alcalde de Felipe Cayuela, pues había más conexión de los concejales del PP con Salvador Hernández que con el propio alcalde Felipe Cayuela, que había liderado su lista.
Hombre, lo que le dicen a Salvador Cayuela, a Felipe Cayuela, cuando cae el gobierno en el 15 de marzo de 2024, ¿me parece?
Sí, sí, sí. Correcto.
El 15 de marzo de 2024, cuando cae el gobierno, que queda un viernes, el lunes se reúne la asamblea y le dicen, ¿por qué has echado a Salvador? Porque el motivo de que cae el gobierno es que echan a Salvador. Salvador es el séptimo concejal que le da la garantía a Felipe. A Felipe de terminar el mandato con tranquilidad. Pero Felipe, que hay unos celos, una cuestión personal de dos personas que empezaron en 2011 juntas en la política y que en un momento determinado cogen trayectorias, el uno se va al PP y Salvador se queda sin padre y sin madre político y se agarra a Ciudadanos como sea por tener unas siglas. Pero bueno, aquí se juntan en 2013 le corta la cabeza Felipe a Salvador. ¿Por qué? Porque dice que Salvador se dedica a hacer trampas en las adjudicaciones, que es un corrupto, esto empieza a decírselo a todo el mundo, y que ese es el motivo, y se lo quita. El motivo, tengo la impresión de que son cosas inconfesables, sí, son
ese caducial no era
sentimientos,
porque Felipe, que ha demostrado ser de querella fácil, ¿no? Pues no le presentó ninguna querella por ningún motivo de esto.
Son sentimientos propios del segundón, quiero decir, gente que va acumulando malestar con otra persona porque esa persona es más graciosa, porque cae mejor, porque tiene más capacidad de hablar, porque es más alto, porque le sientan mejor los vaqueros, yo qué sé, coño. Empiezan a acumular cosas y hay gente que lo va, ¿sabes? Entonces, Felipe no es líder de nada, como ha demostrado, porque es un desastre. Y este, que no encuentra dónde, lo que sí tiene es capacidad para mover, para gestionar. De hecho, se ha quedado solo y va a gestionarlo él solo. Pero lo va a hacer porque tiene capacidad. Pues es el tío más válido que tiene la política de Carboneras. ¿Esto quiere decir que es lo mejor que podía tener Carboneras? Hombre, este hombre arropado por un partido estaría en unas condiciones de imagen, de seriedad distinta a si todos los partidos, que luego son un atajo de mediocres también, porque claro, ¿quién lidera a los que le han situado a él en ese espacio de fugitivo, de que nadie te quiere? Los Américo Fernández.
El rey de los baches.
Son los que han decidido que sea él. Felipe Cayuela ha decidido que él es una apátrida y que no merece nadie ir con él. ¿Quién ha decidido que no hay que ir nadie con él? ¿Quién lo ha decidido? ¿Gente con estas trayectorias? Claro, pero si son más, si los locos son más, el cuerdo es el loco. No quiero decir aquí que sea así exactamente, pero si los locos son más, el que está cuerdo es, a ojos del conjunto de la sociedad, el loco. Ya está, eso es así.
Eso es algo que ahora, después de haber dicho y eso de que trabajaba con un campeón, Salvador Hernández, pues Lorenzo González, mismamente, ayer decía que hay que pensar que Salvador Hernández ha gobernado con todos, ahora están todos en la oposición, y que habría que pensar que quién es el que está equivocado, si Salvador o todos los demás.
¿Quién es el bueno y quién es el malo? Es que hay veces, o sea, en la mayoría de las ocasiones... Este argumento es muy bueno porque te pone delante con claridad quién es el que va equivocado. Pero es que cuando te juntas con un montón que son los que no funcionan, aquel que funciona es el que parece que todos le señalan como el culpable de que nada funcione. Fíjese. Y esa es la historia.
Hay un ejemplo
y muy tendrá reciente. Cosas Salvador, pero nosotros hemos defendido siempre a Salvador porque nos parece un tipo con una capacidad, con una valentía, con una voluntad a prueba de cualquier bomba. Claro, dirán, estará ahí por el sueldo, pues seguramente, pero es que le gusta la política. Y le gusta la política como le gustaba a Diego Ortega, que no necesitaba el dinero y recibía palos por todos lados y nunca se iba. Lo recibía Arturo Grima, no necesitaba la política, no la ha necesitado nunca, ha estado a veces sin sueldo, o sea, no ha necesitado nunca la política. El sueldo que se ha puesto ha sido siempre de 1.200, 1.500, 1.800 euros, es decir, un tipo que no iba por el dinero, y le han pegado palos. ¿Y quién era el loco? El loco era él. Solo el tiempo permite ver a un tipo entrenado, con veteranía, con templanza, más de la que tenía de juventud, pero ves a un tipo serio, una figura política que ha permanecido en el tiempo, trabajando paralelo al tiempo, hasta llegar al día de hoy. ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente sigue queriendo a este hombre? ¿Por qué este hombre se ha convertido además en un hombre más dulce? ¿Por qué además? Joder, porque era el que valía, coño. Es que era el que valía, pero en el momento en el que todos se ponen contra él, pues el loco es el...
Fíjese, hay un ejemplo...
El cuerdo es el loco.
Hay un ejemplo trágico de esa mayoría que ocurrió hace 6 días escasos en Bedar, cuando 9 personas discernían si era mejor evacuar, irse, o era mejor quedarse en las casas. 7 decidieron irse, de 9, 2 decidieron quedarse, y la mayoría, pues la mayor parte, acabaron muertos.
Bueno, paremos un momento porque tenemos a Salvador en un instante. Antes, vamos a dar un par de titulares. Pero antes, sobre todo, antes, por echarnos unas gotitas de líquido que nos limpie el paladar, tenemos al alcalde de Mojácar hablando de afluencia de turismo. Y nos dice que, ojo, en mayo, junio y julio, por encima del 90%. Julio todavía más que ningún otro mes.
El mes de mayo fue un mes bastante bueno. Hablamos, por ejemplo, en hoteles de 4 estrellas, una media de ocupación de cerca del 93%. En junio se comportó exactamente igual. En hoteles de 3 y 4 estrellas hubo medias del 95%. Las previsiones para el mes de julio es que el número de reservas, las previsiones son muy buenas. La primera quincena ha sido buena y espero que la segunda quincena sea mejor todavía.
Bueno, y esto en billetes y en gente, como pues bueno, pues escuchen, porque Mojácar tiene, si está hablando de los del 90, del por encima del 90% de ocupación, hay que saber que el número de alojamientos es,
teniendo en cuenta que actualmente en Mojácar se dispone, según el registro de turismo andaluz, de más de 20.500 plazas de alojamiento arreglado. Superar estos porcentajes, pues lógicamente nos lleva a una cifra de afluencia muy elevada, ¿no?
Claro, ahí esto es muy importante. El 90% tal, pero el 90% de 5 habitaciones, de 6 viviendas rurales, no, de 20.500 alojamientos establecidos, o sea, reglados, que están dados de alta, que están en conocimiento de la Junta de Andalucía y que son los que en definitiva te marcan tu capacidad turística en términos de hotel, de albergue. Entonces 20.500 camas o alojamientos, esto significa que si te estás por encima del 90%
tienes... Alojamientos no, hablamos de plazas.
De plazas.
Plazas.
Plazas. Pues un alojamiento es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos gente se puede alojar? Pues 5 alojamientos hay en ese... En fin, vale, el matiz se puede llamar alojamiento, si queda mejor decir plazas, pues plazas. 20.500 plazas que pueden alojar a 20.500 personas. por no quedarme bien. Entonces, que es mucha gente, estamos hablando, si es el 90%, estamos hablando de 18.000 personas cada mes. Pero no es así, porque la gente no se queda un mes. Cada semana aproximadamente se renueva. Se ha pasado por aquí mucha gente. Bien, y resulta que Mojácar es el municipio de España que en proporción a sus habitantes es el que más reservas registra Eso en toda España.
Hace un par de meses veíamos como algunos titulares de prensa ponían en valor que Mojácar era el destino turístico con más reserva proporcionalmente al número de alojamientos de toda España. Entonces, bueno.
Alojamiento ha dicho él también. Ahora, ¿qué hacemos, Catina? Él ha dicho también alojamiento. Lo corregimos. Plazas, alcalde o alojamiento. Vale una cosa y vale otra, claro. Vale una cosa y otra. Una cuarta intervención, porque no hay que tener la memoria muy fina para recordar que las campañas turísticas aquí se limitaban a 15 días, a muy poco tiempo. Hoy tenemos unas campañas turísticas más amplias. ¿Por qué? Porque tenemos hoteles, tenemos infraestructura, tenemos que dar, tenemos una oferta. Y esto significa que se puede romper en cualquier momento, ¿eh? Estas cosas hay que trabajarlas todos los meses, todos los años, tal. Pero en este momento, desde mayo hasta las primeras semanas de noviembre, tenemos gente, turistas por nuestra comarca. Es mucho tiempo, alcalde.
Venimos viendo por los datos que estas temporadas cada vez son más largas, los establecimientos hoteleros cada vez cierran más tarde y la afluencia en nuestro municipio pues prácticamente se va alargando hasta los meses de octubre, principios de noviembre. Prueba de ello también son la ampliación de todos los servicios de temporada que se ponen por parte del ayuntamiento y que luego explotan terceros, empresas y autónomos. Ya este año van a estar hasta el Puente de los Santos, ¿no? Entonces, cuando hacemos estos esfuerzos y ponemos y ampliamos esta oferta es porque entendemos que la temporada cada vez es más amplia, más larga. Como todos sabemos, el único sector, la única industria que tenemos en Mojácar es el turismo.
Bien. ¿Tenemos música de titulares? Pues dame uno por lo menos, Catina.
Bueno, sí, nos hemos dejado varios temas en el avance que dábamos sobre las noticias al principio. Nos vamos a detener en Palomares, que sufre graves cortes de agua diarios desde hace 5 días. El último se ha producido a la 1 de esta madrugada. Galasa está cambiando la tubería principal de abastecimiento a la barriada de 250 metros. Es de fibrocemento y está en muy mal estado.
Tenemos declaraciones de María Isabel Ponce, concejal de Cuevas y Pedania de Palomares, pero no sé si la última, porque creo que ha mandado dos y la última no sé si la tenemos preparada.
En tu WhatsApp está.
En mi WhatsApp está. Pues si el alcalde de Carboneras me lo permite, que está esperando, podemos escuchar
María Isabel Ponce.
A María Isabel Ponce.
Como alcaldesa de Palomares, pues quiero informar a todos los vecinos sobre la situación de los cortes de agua que se están produciendo durante esta semana. Estos cortes pues se deben a las altas temperaturas del verano, unida también a la elevación de la presión de la red y al mal estado de la tubería, en el cual pues Galasa informa que es una de las tuberías más antiguas que tenemos en el pueblo, y esto es lo que está provocando pues la continua rotura en la conducción general de abastecimiento. Ante esta situación pues ya se están llevando a cabo las obras necesarias para sustituir aproximadamente unos 200 metros de tubería. Se estima que estos trabajos tendrán una duración de 2 días, que como he dicho, están ya desde hoy mismo haciendo esta obra, en el cual para así pues, ejecutar la instalación y realizar la conexión de la nueva conducción de la red de abastecimiento. Una actuación pues, que nos va a permitir mejorar la red y garantizar un suministro de agua más estable y más seguro para todos los vecinos, y así pues evitaremos las continuas averías que se vienen produciendo. Tengo que decir también que soy consciente pues, de todas las molestias que estos cortes pues, están ocasionando, y quiero agradecer la paciencia, comprensión y colaboración de todos los vecinos durante estos días.
Bueno, señora, que la gente no es que colabore, es que no le queda más remedio que aguantar que le falte agua. Nadie seguro que voluntariamente le ha dicho a mí córtame el agua. Pero bueno, nos da una idea aproximada, sí. 200 metros, en un par de días estará arreglado, yo creo que es un mensaje muy interesante.
Y es una de las
interesante.
Peores, o las que peor estado está de las tuberías de Cuevas.
No, es que es la tubería central, o sea, es por donde entra toda el agua a Palomares, y esa es la que está rota, 250 metros. Galasa dice que no se va de ahí hasta que quede todo arreglado. y que quedará, como ha dicho ella, en un día o dos. Esto, por lo menos, le agradecemos la intervención, porque a través de nosotros permite que mandemos una, que también hay redes sociales y todo, pero permite que también colaboremos en informar a los vecinos de Palomares. Otra cosa. Hola, Salvador Hernández, alcalde de... Oye, yo como tengo la voz fatal, hay veces que digo cosas que no es que me emocionen, otras sí, y entonces unas cosas se solapan con la otra, pero en esta ocasión no me emociona, así que si ve usted que quiero la voz, no crea que es por debilidad hacia usted. ¿Me ha entendido, alcalde?
Sí, perfectamente. El castellano lo dominamos dentro
me
de
alegro.
Nuestras capacidades.
Que se me quiebra la voz de verdad. Y dice, este tío se está quebrando aquí con este, que se está cociendo aquí este pobre hombre. Bueno, pues no es el caso. Aunque le acabamos de echar algún piropo antes de que usted apareciera. Porque hemos dicho que a veces si los que te juzgan están todos un poco locos, el loco eres tú. Sí. ¿No?
Sí, puede ser. Algunas veces tenemos que mirarnos nosotros mismos. Cuando decimos en cualquier circunstancia de la vida, es que todo el mundo es malo, a lo mejor el malo eres tú y el problema lo tiene uno mismo, pero en fin, depende del ámbito en el que estemos hablando.
Sí, pero yo se lo decía de otra manera, usted no me ha pillado. Si todos los que le están juzgando a usted son locos,
sí.
el loco,
el único cuerdo,
el único cuerdo que sería usted sería el loco.
Sí, pues ¿no? Depende.
¿Cómo que depende? Depende, sí. No. Salimos de una propuesta, y es que todos están locos y usted no. Sí. Y entonces, si todos le juzgan a usted, el loco es usted.
Sí.
Pues yo digo. No, sí, depende. Eso es así.
Sí, pues asume.
Bueno, ¿usted cree que eso es lo que pasa en Carboneras? Que el loco no es usted, pero todos creen que está usted loco.
No creo que haya ningún loco. Bueno,
caballero, vamos a ver, permita la metáfora, se la quito si no me va a entender.
No.
Usted es el malo.
No, y tampoco lo considero que sea el malo. Ni
pero todos dicen que es usted. El PP ya se va se quita en medio, el PSOE, en fin, con usted no quiere nada.
Hombre, yo creo que por sus hechos los conoceréis o lo conoceréis. Entiendo la vía pública, pues, servicio a mis ciudadanos, vocación de servicio público, y de hecho pues eso es lo que intento siempre que he sido alcalde o concejal del pueblo de Carboneras.
Entonces el malo no es usted, me vuelvo a preguntar entonces al principio, retrocedemos, ¿usted es el malo o no de esta película? Porque todos dicen que es usted.
Yo no sé si soy el malo, yo lo que sí digo es que punto por punto puedo desmontar todas las críticas o posiciones que se me puedan hacer de un lado u otro.
Bien, ¿por qué se ha ido el PP?
Más allá de las bagatelas que se puedan utilizar, de argumentos tergiversados o malintencionados, más allá de todo ello, todo se puede analizar, y más allá de los malos o de los locos, los funcionarios que son los que lo pueden atestiguar.
Vale, pero ¿por qué se ha ido el PP? ¿Por qué le deja el PP? Porque además estamos hablando del quinto gobierno ya, sí, o sea, el que monte usted ahora, si lo monte usted solo de gobierno, sería el quinto gobierno, si lo monta con Ángeles, que es la única que le queda por allí, que ya estaba con el PP hasta hace muy poco y ahora ya no está, pero sigue siendo miembro del gobierno, sería el quinto gobierno. ¿Por qué el quinto gobierno? Entonces, ¿qué ha pasado ahí?
Yo puedo hablar por mí. Entonces,
es que yo le pregunto a otro. Yo le pregunto a otro.
Disculpe, sí. Que yo lo que le digo es que Salvador Hernández, un servidor, es la misma persona hoy que antes de ayer, que hace 3 años. Entonces, habría que preguntarle a los señores concejales que han huido. Porque obviamente yo sigo aquí hoy en el Ayuntamiento. Desde que tomé posesión el 15 de marzo de 2024, sigo trabajando como el primer día, con la misma ilusión. Y entonces había que preguntarle a los señores y señoras que decidieron embarcarse en marzo de 2024 con un servidor, y ahora, un tiempo después, pues han decidido marcharse.
Bueno, pero usted da un poco más de sí que esta respuesta. ¿Usted por qué? Cuénteme usted, ¿por qué se han ido? Y usted dice que le pregunten a ellos. Ya, pero usted sabe cómo estaba usted con ellos. Si usted tenía problemas o no tenía problemas. Si usted se entendía.
No,
si ha sido para
no.
usted una bendición que se vayan o una condena.
No, ni una condena ni una bendición.
Ni una cosa ni la otra, ni todo lo contrario.
Disculpe, no, vamos a ver. Habría que preguntarle a ellos, yo puedo tener mis intuiciones y puedo considerar...
¿Me puedes contar una intuición, por favor?
¿Alguna intuición?
Sí.
Pues pues lo que ya he trasladado, que estamos quizás en periodo que próximamente pues estaremos en periodo preelectoral y consideran que estar a mi lado pues no es que vaya yo a fagocitar o a engullir, a lo mejor consideran que para sus intereses electorales pues consideran que es mejor salirse del gobierno municipal.
Bien, un ayuntamiento gobernado por un alcalde solo, sin concejales, es factible, se puede hacer. Usted
no es normal, no es normal. Yo le voy a demostrar a usted, sí, que aquí a junio, mayo, junio del año que viene, Carbonera, el ayuntamiento de Carbonera va a seguir funcionando.
O sea que,
va a seguir funcionando, o sea que me veo muy capacitado.
Lo que mostraría es que hemos estado perdiendo dinero, Carbonera se ha estado perdiendo dinero y seguramente otros ayuntamientos pagándole a nadie, a gente que es concejal, pero que es perfectamente prescindible.
No, yo lo que le digo es que el ayuntamiento de Carbonera va a funcionar.
Pues no lo entiendo, entonces.
Y le digo también, pues también depende pues la experiencia, la capacidad de trabajo, la ilusión, la voluntad que ponga uno. Y obviamente me gusta entrar el primero en el ayuntamiento y me gusta irme el último.
Vale,
me gusta pasarme
bien
por todas las secciones, por todas las áreas, saludar a mis funcionarios.
Vale, entonces
estoy cómodo y a gusto en mi ayuntamiento.
Usted, ¿sí?, puede perfectamente entonces manejar el ayuntamiento sin ayuda de nadie.
Me veo perfectamente capacitado para sacar el ayuntamiento adelante.
Bien.
Y
con lo cual,
prestando los mejores servicios y haciendo inversiones, infraestructuras. Lo único que me falta es liquidez para poder hacer más infraestructuras, más inversiones y más actividades, vale, culturales, pero eso, deportivas y de todo tipo.
Pero eso con un equipo de gobierno no la tendría, la liquidez tampoco. La liquidez es un tema económico.
No, teniendo concejales en los que puedan generar, tienen más comodidad, podríamos decirlo, menos carga de trabajo. Lo que sí es cierto es que de aquí a junio del año que viene, pues voy a tener mucha carga de trabajo.
Vale, pero
muchísima carga de trabajo, porque todas las responsabilidades y todos los temas y todas las frentes de batalla, pues soy yo en primera persona el que voy a tener que atenderlo.
Vale, ¿cuánto le va a ahorrar usted al ayuntamiento? ¿Cuánto dinero en un año?
Pues lo desconozco.
Sí, pero no, pero le hacemos la cuenta. No, perdone, le hacemos la cuenta ahora mismo, no se preocupe. Si eso entre usted y yo lo hacemos inmediatamente.
Sí.
Haga una cuenta general de las cuatro personas que se han ido, ¿cuánto cobraban el total?
Pues puede ser
8.000 al mes, 8.000,
no,
9.
Podemos intentar 35, 35, 70, 105. Pues puede ser superar los 150.000, 160.000 euros, quizás.
Bien,
no,
eso es lo que le va a ahorrar eso es lo que le va, lo que se va a ahorrar el ayuntamiento. Y entonces, por tanto, y además, prescindibles, porque usted dice: si yo tengo que hacer esto, yo lo hago y yo lo puedo hacer, tengo fuerza, tengo espaldas, tengo capacidad. Lo que pasa es que, claro, lo que mandan las circunstancias es que usted tenga un gobierno, pero lo que vemos es que de forma práctica a lo mejor no es siempre necesario ese gobierno. Ahora, está el pleno, y en el pleno, claro, tienen que salir las cosas adelante. ¿Usted va a echar mano del decreto o va a ir al pleno a sacar adelante sus cosas, además de ahorrarle a la gente 180.000 euros?
No, yo obviamente voy a celebrar mis plenos como suele ser habitual, mis plenos extraordinarios, y que tengo que hacer algún extraordinario. De hecho, ya tengo para el final de mes, de este mes de julio, de una tasa por la ocupación de suelo público por parte de las empresas eléctricas, de gas y demás empresas, una tasa que corresponde, que puede y debe de cobrar el ayuntamiento, y la dejé medio hacer allá cuando dejé el alcalde en 2018, se ha retomado ya con todos los informes pertinentes de los servicios técnicos municipales y de una empresa especializada en el sector, ya está preparada la ordenanza para salir adelante en el próximo pleno. Si la aprobamos, pues el Ayuntamiento de Carbonera ingresará seguramente, no, con certeza, en 2027 entre 120.000 y 130.000 euros para las arcas municipales. Si no sale adelante, porque los concejales votan en contra, pues el pueblo de Carbonera debe de saber que los concejales que no están en el gobierno están oponiéndose a que el Ayuntamiento de Carbonera genere unos recursos que vienen muy bien para las arcas municipales.
¿Usted se ha quedado solo por niñerías y política barata, o es alta política y responsabilidad vista desde el otro punto de vista?
Pues permítame que me reserve la opinión de las circunstancias por las que ha abandonado a los concejales del equipo de gobierno.
¿Por qué se la quiere reservar? ¿Porque quiere quedar bien con ellos por si acaso hay que pactar mañana otra vez?
No, ni mucho menos, porque en mi opinión es preferible que me la reserve, porque no veo argumentos de peso ninguno
sea, niñerías y política barata, niñerías y política barata.
No voy a hablar yo de niñería ni de política barata, simplemente pues considero que no hay ningún argumento de peso.
Pero usted le han dejado encantado, porque si usted llevaba ya todo el trabajo y ahora se ahorra los sueldos, porque usted lo mira sí por el ayuntamiento. Diga.
No me dejan ni, como dicen algunos, que me sacudí las pulgas o que me quedé la dura. No se trata de eso, se trata de que yo prefiero trabajar en equipo, pero obviamente a lo mejor las personas que han estado a mi lado, pues no...
¿Usted lo escogería alguno de ellos para un Dream Team? ¿El equipo del sueño? ¿El Dream Team? ¿En el Dream Team suyo estaría alguno de ellos?
El Dream Team, que recordamos, pues partimos de la base que los concejales de la actual corporación, pues unos son del Grupo Popular y otros son del Partido Socialista. Sí. Bueno, algunos concejales no adscritos que han pasado del Grupo Popular... Sí. Pero obviamente no fueron elecciones mías.
Ya, pero le he preguntado si alguno de los que se ha ido usted lo tendría en el Dream Team, o los tendría todos.
¿A futuro?
Sí, sí.
Habría que estudiarlo, habría que valorarlo.
O sea, que no tiene claro.
Pero
usted no ve un valor andante. Cuando lo vea, dice, este seguro, todavía no lo tengo claro. Después de estar un año con ello o no, todavía no lo sabe si funciona o no.
No no es momento ahora de listas electorales.
Ah, bueno. Ya. Pero usted sí sabe quién vale o quién no, ¿no? O eso no tampoco.
Hombre, cada uno tenemos nuestras percepciones.
Ya. Y entre ellos, ayer Lorenzo no quiso entrar en las disputas. ¿Cuántas se ha tragado usted? Disputas que allí a grito pelado. Entre Ángeles, por ejemplo. Ángeles, ¿cómo es el apellido? Carrillo.
Carrillo.
Ángeles Carrillo. Que era del Partido Popular, y hace 2 meses dijo, yo ya no sigo aquí. Y los otros le han dicho a usted, o la echas o vamos a tener problemas, porque si ella, que es del PP, ya no es del PP, se ha ido, y las cosas que siguen el gobierno, las cosas que saca en el gobierno, las cosas que sacamos en el pleno, no las vota, pues tienes que echarla. Entonces, ¿usted cuántos problemas le ha causado Ángeles Carrillo, o cuántas, no sé, cuántas veces habría que estar de parte de Ángeles Carrillo, porque era una mujer, coherente con su...
Pues disculpe, pero a mí personalmente, a un servidor, ningún concejal me ha dicho en ningún momento que si sigue Ángeles Carrillo en el gobierno, ellos se van. A mí personalmente...
¿No le han pedido que se vaya? ¿No le han pedido que la eche?
A mí personalmente, vuelvo a insistirle, no me lo ha pedido nadie. Y de hecho, a su vez, también le digo que presentaron su renuncia antes de anoche o en la madrugada de hace unos días, de antes de ayer. Y a mí no, ni antes ni después, ninguno de los concejales que se han marchado me ha dicho ni hasta aquí hemos llegado.
¿Y usted cree que era sostenible después de los espectáculos que usted ha tenido que ver ahí entre unos y otros, que se han dicho de todo? ¿Usted cree que era sostenible?
Hombre, la situación del Partido Popular dentro del partido, hay que recordar que primeramente se fue Felipe Cayuela, al concejal no escrito, después ha sido Ángeles Carrillo, y el Partido Popular desde su inicio de mandato pues está en constante descomposición. La relación entre ellos no han sido buenas, discusiones constantes, eso sí le puedo confirmar y le puedo reconocer que yo he sido testigo de numerosas discusiones entre ellos, de altisonantes e incluso podríamos decir casi de agresiones. Y la verdad es que es triste para un servidor ser testigo de esas situaciones no deseables para nadie.
Entonces, Carboneras no pierde con la marcha del Partido Popular del gobierno, no pierde.
Eso lo está diciendo usted.
No, le pregunto, es una pregunta, hombre, yo no lo puedo afirmar, le estoy preguntando.
No, eso habrá que preguntarle el día de mañana a los ciudadanos.
Y a usted, que es una persona que piense que está al frente, ¿pierde o no pierde Carboneras con el Partido Popular fuera o dentro del gobierno?
Pues es que es una pregunta que si pierde, pues no sé qué pueda darle.
Pues si no lo sabe, yo sí sé si pierdo con mi mujer o sin mi mujer, o sin mi equipo o sin
yo
mi
le digo,
equipo.
Yo le puedo decir, como le decía al principio, que me veo perfectamente capacitado para sacar el Ayuntamiento de Carolina adelante. Las actividades deportivas, culturales, las inversiones, adelante. Si tengo ayuda, bien. Si no la tengo, pues agradecería tener ayuda, pero pues requiere más trabajo.
Claro que sabes lo que me dice.
Usted forma plenamente mis funcionarios, en los trabajadores municipales, y sacar las cosas adelante.
Para luego se me han ocurrido otras preguntas y tal, pero bueno, no tenemos mucho más tiempo. Le voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo fuera alcalde, a lo mejor diría: queridos vecinos, se abre una nueva era, acaba de empezar un momento nuevo para Carboneras. Las crisis traen oportunidades, y a partir de ahora y en esta crisis yo me comprometo y haré, y va a pasar, y lo hago en base a... Usted diría algo así. No digo que lo tenga que decir igual que yo. O sea, ¿usted mandaría un mensaje, y de qué manera, a los carboneros?
Yo sí estoy en posesión de decirle, de transmitir a los ciudadanos de Carboneras la máxima tranquilidad, porque a pesar de los palos en las ruedas, a pesar de los obstáculos, a pesar de las zancadillas, que son públicas y notorias, como hemos podido padecer con la aprobación del tema de la Garrobico, del plan de ajuste, que son cosas, decisiones de los tribunales, del propio gobierno de España, donde concejales de la corporación, dejándose al lado de la responsabilidad como cargos públicos, pues han ido a paralizar, a intentar que no salga adelante cosas que son obvias, que son buenas para Carboneras. A pesar de todo ello, tengo la esperanza, la ilusión, la ganas de trabajar y la fortaleza para transmitir tranquilidad a los ciudadanos de Carboneras, y que no les quepa duda que con mucho trabajo, con mucho sacrificio, con mucho sudor y con muchas lágrimas, Carboneras va a salir adelante, y no me cabe duda que lo mejor para Carboneras está por venir. Y no solamente eso, que no les quepa duda, porque estáis los medios de comunicación, de que vaya a poder informar de todo ello. Carboneras tiene un gran futuro por delante, a pesar de todos los obstáculos, a pesar de todas las pesadillas, a pesar de todos los culebrones, a pesar de todas las agresiones, a pesar de todas las barbaridades que se hacen, que algunos responsables políticos podamos hacer. Y obviamente Carboneras va a salir adelante, y no me cabe duda que va a salir reforzada de esta crisis de gobierno. Y no me cabe duda, yo ya tuve oportunidad de ser alcalde de Carboneras entre 2011 y 2018, la situación nunca fue fácil. Ahora terminamos la reunión y comentábamos que un servidor nunca ha tenido la suerte de gobernar con una mayoría absoluta, pero siempre me ha tocado negociar, siempre me ha tocado poner paños calientes, siempre me ha tocado hablar mucho, consensuar mucho, pero no me cabe duda que vamos a salir adelante, y que Carboneras es y va a seguir siendo uno de los pueblos con mayor futuro y uno de los pueblos más bonitos, que todo eso nos dio la naturaleza, uno de los pueblos con más porvenir y más vanguardista de toda la provincia de Almería.
Bien, ¿usted cuánto trabaja? Ha dicho que entra a las 8 de la mañana, a las 7, y se marcha ¿a qué hora? ¿Todo el día? ¿Uno? ¿Viernes?
No, sábado, yo te voy a decir, un alcalde
rápido.
Que quiera su pueblo, un alcalde que le guste,
sí, como usted,
cargo público,
como usted,
trabaja, podríamos decir, 24 horas al día.
Vale.
Porque yo me acuesto por la noche atendiendo WhatsApp, atendiendo llamadas, atendiendo,
vale,
mensajes.
Vale. Voy al tema. Este es el alcalde de Carboneras, este es Salvador Hernández, al que ustedes están escuchando, quebrándose la voz, en un momento en el que habla... poniendo fin al pleno del Algarrobico, y en el que hay un momento determinado que da la impresión de que de golpe se da cuenta de la mucha soledad en la que vive, o lo que soporta un hijo de una madre, de una familia, una criatura que se ha hecho alcalde, que parece fuerte, que tiene callos por todos lados, pero hay un momento en el que se quiebra. Yo le voy a preguntar por qué.
El Ayuntamiento de Carboneras siempre ha cumplido con las resoluciones judiciales. Lógicamente lo hacemos sobre la base de los medios humanos y materiales de los que disponemos, y defendiendo el interés general de Carboneras. Son muchas las dificultades en materia de personal que asumimos los ayuntamientos del tamaño de Carboneras.
No me sale la voz del cuerpo. ¿Qué pasó ahí? Y ya terminamos.
Hombre, pues que me emocioné.
¿Por qué?
Soy humano. Pues la verdad que son mucho un cúmulo de cosas. Ese pleno, por ejemplo, el texto que estoy ahí dirigiéndome al público, pues lo preparé la noche antes, a las 1:00 de la mañana terminé de escribirlo. Después viene el debate, escucho educadamente a los adversarios políticos, escucho a unos y a otros. Entre medias, ya sabemos las numerosísimas resoluciones judiciales que se han recibido en este Ayuntamiento de Carboneras, del TSJA, de otros tribunales, de otras advertencias. Un cúmulo de cosas, porque el tema de la Garrobico es un tema muy sufrido, me ha hecho sufrir mucho. Y entonces ahí, que precisamente ahí los señores concejales de la oposición o el señor portavoces habrían expuesto sus impresiones y abandonaron el pleno, pues entonces se encuentra uno huérfano como diciendo, ¿con quién debato yo? O sea, yo he escuchado educadamente a todos estos señores y ahora me toca el turno de batallar, por así decirlo, del debate.
¿Usted se siente flojear porque no tiene rival?
Adversario, ¿no?
Es por eso flojea usted. Aparte, pues si se han marchado, lo han huido, mejor, no entiendo.
No, pero todo el cúmulo de cosas, como bien hemos escuchado, estoy diciendo que el pueblo de Carmona, el Ayuntamiento de Carmona, nunca ha intentado oponerse a las resoluciones judiciales, nunca nos hemos escondido, tengo falta de personal, todas esas calamidades las sufre el pueblo de Carmona, y sin embargo, lleva 4 años el Tribunal Superior de Justicia requiriéndonos y obligando a renovar la licencia, y los dos alcaldes anteriores que han estado ahí enfrente mía, que han abandonado, que han huido del pleno, no han sido capaces de hacerlo. Y un servidor, con mis fuerzas y con mis debilidades, pues lo trae a pleno por fin, doy respuesta al TSJA y sé que va a salir adelante con su vida. Entonces, todo ese cúmulo que, como bien recordamos, 15 días antes lo había llevado a pleno y no había salido adelante porque un concejal, señor Cayuela, había considerado oportuno valorarlo, estudiarlo, pedir más informes. Entonces, pues como no se trata ni mucho menos de una victoria, se trata de que lo que estoy planteando sale adelante, y sale adelante, hago los deberes, cumplo con el TSJA, cumplo con la justicia. Entonces, pues eso me hace quebrarse la voz un momento, emocionarme, porque indudablemente soy humano.
Bueno, no le pregunto por las consecuencias de la anulación de la licencia, porque sé que me va a decir casi, si no, si va a añadir algo, sí, pero si es, no lo sabemos y hay que esperar a ver qué hace la otra parte, pues eso ya lo sabemos. Si no hay nada que añadir, usted ya toma la decisión.
Entonces, unos procedimientos patrimoniales.
Ya, bueno, pero no sabemos, aún no se sabe si eso va a salir.
La cantidad que pide la empresa en el procedimiento de
70.
Fueron 70 millones de euros.
¿Usted va a pedir responsabilidad a quienes aprobaron esa licencia?
La responsabilidad patrimonial, sí. Hoy por hoy, no procede, porque todavía no hay ninguna sentencia judicial.
¿Y si la hubiera para el ayuntamiento, sí procedería a pedírsela a aquellos? ¿Usted sería partidario?
No me cabe duda que si procede, se pediría, se pedirían esas responsabilidades por parte del Ayuntamiento de Carmona, porque no le quepa a nadie, no le quepa nunca duda que Salvador, al único a quien se debe, es al pueblo de Carmona. Afortunadamente.
Muchas gracias, Salvador. Hemos sido muy amables. Lo agradezco mucho.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un placer. Muy amable. ¿Qué dice Ángeles Carrillo, la única concejal que se ha quedado con él, de momento, y que estuvo en el Partido Popular hasta hace 2 meses, y que ha protagonizado muy serios desencuentros o encuentros verbales importantes con sus compañeros estos últimos meses, allí en el propio ayuntamiento?
Pues ella dice, además insiste en que respeta la decisión de sus ex compañeros, que considera muy difícil y desagradable la situación en la que queda ahora el gobierno local, y que como ahora mismo está trabajando en varios proyectos, una vez finalice el verano se va a plantear si sigue en el equipo de gobierno o deja solo a Salvador Hernández.
Quieto todo el mundo después del incendio, quieto todo el mundo. Francisco Reyes, Francisco Miguel Reyes, Fran de los Gallardos, dice que no habrá fiestas y en todo caso la procesión. A ver.
En la sesión plenaria del pasado 12 de julio se suspendieron las fiestas patronales en honor a la Virgen del Carmen con motivo del incendio que todos conocemos. Pero tras una reunión mantenida con nuestro párroco, don Víctor Fernández, pues decidimos celebrar la Santa Misa en honor a nuestra patrona. Será un acto solemne y no festivo.
Bien, eso se une a lo que ha dicho Pedro Ridao de antes.
Tras los acontecimientos que se han vivido en estos últimos días, con el incendio de los Gallardos y ante las semanas de calor intenso que nos espera, es fundamental actuar en la prevención y sobre todo reducir el riesgo de incendios y proteger la seguridad de todos los vecinos. También se está valorando la posibilidad en la próxima Junta de Gobierno de suprimir el lanzamiento de cohetes en las festividades, en las fiestas de las barriadas y ferias. Pues pensamos en el miedo que se ha pasado estos últimos días, que cualquier llama, cualquier cohete que caiga sobre un terreno o con matorrales, pues puede ocasionar un grave incendio como el que hemos vivido estos días. Por eso mandamos un mensaje a la población que tenemos que ser conscientes de que son temperaturas muy altas, que tenemos que tener los bancales o los solares limpios para que no se ocurra lo que hemos vivido estos últimos días, incendios devastadores. Por eso desde el Ayuntamiento de Anta hemos sacado este bando y espero que todos nuestros vecinos lo entiendan y pongan medios y limpien cada uno de sus solares. Hemos mandado bando cartas a personas...
Que todo el mundo lo sepa.
Sí. Sobre todo lo que iba a explicar el alcalde es que ha mandado misivas personalizadas a aquellas parcelas, aquellas propiedades que hay justo en torno al casco urbano. Ahí no ha sido un bando general, sino cartas específicas a cada uno de los propietarios.
Más que las del centro. Catina, ¿qué ha pasado con el pedáneo o qué está pasando con el pedáneo de Villaricos?
Bueno,
vamos rápido que tenemos a José María.
Un antiguo pedáneo, su hijo y su nieto están citados.
¿Es el pedáneo?
¿Es el actual?
Creo que sí, ¿no?
Bueno, sí, pues están citados hoy para un juicio rápido por unos sucesos que ocurrieron el domingo cuando presuntamente participaron en una pelea con dos vecinos del municipio de Águilas.
¿Eso ocurrió el domingo?
Sí.
Dos vecinos de Águilas que estaban en una cala.
Sí,
en la cala llega una patera. En la patera alguna señora, persona que necesitaba auxilio. Sí. Estos dos cogen y arrean desde la cala donde están cercana a Villaricos y arrean hacia Villaricos y
entran. Llegan con el coche derrapando rápido, bueno, porque derrapando. Tienen una bebida.
Entran rápido, sí. Parece, ¿no? Entran sí. Rápido. Y lo ve el pedáneo. Y el sí. Pedáneo, que no sabe por qué van rápido, lo que hace es decirle: vosotros vais de aquí, que sois un peligro. Los otros no responden. El pedáneo va con un inmigrante y el inmigrante que va con el pedáneo coge una piedra y la tira al cristal de atrás de ellos, de estos dos auxiliadores, de los que venían de la calle, y le rompen todo el vidrio atrás del coche.
Y luego se produce también un forcejeo.
Y empiezan a forcejear y llega el nieto y el hijo del pedáneo. Y estampan el coche con el que llegan, porque ven que hay problemas, y estampan el coche con el que llega al de los dos auxiliadores que estaban allí, que el pedáneo decía iros. Y entonces llega la Guardia Civil, la policía, el alcalde, llega todo el mundo. Incluso. Allí no hay denuncias luego. ¿Se aclara todo o no?
En principio parece que sí.
Pero el pedáneo está esta mañana y tiene que dar explicaciones. Él, su hijo y su nieto. Y eso pasó el domingo.
El domingo pasado, por la mañana.
Hace nada. Vaya situación. Hemos intentado saber algo y más, pero nadie quiere hablar.
Todos bueno. Declinan hacer cualquier declaración sobre este hecho.
Cambiemos de tercio, es miércoles y abrimos la puerta para escuchar atentamente a José María Martínez de Aro. Buenas tardes.
Buenas tardes, doña Mari Carmen, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted después de nuestra última conversación donde, bueno, pues vimos cómo trabajó para ayudar a personas como otras tantas buenas gentes de la comarca? Pasados estos días, ¿cómo mira el incendio?
Desde una perspectiva de emoción y orgullo por ver cómo la comarca nuestra, organismos, instituciones, ayuntamientos, todos a una, fueron eficaces, fueron rápidos y consiguieron lo que parecía y casi imposible. casi 600 personas se movieron de sus domicilios para ser ubicados en distintos puntos. Uno de ellos, el pabellón deportivo de Garrucha. El otro día hice un comentario breve. Allí había 300 y pico, casi 400, pero allí estaba todo el pueblo, todas las organizaciones sociales, las hermanas de religiosas, los concejales, los grupos políticos, todos, hablo de todos los grupos políticos, a una, dando asistencia y consuelo. Quiere decirse que aquello fue grandioso y yo me siento orgulloso. Dicho esto, también he de decir la Cruz Roja, la Guardia Civil, todas las fuerzas antiincendio, que los bomberos, los aviones, todo fue una respuesta magnífica. Pero luego me hago una pregunta, después de esos días que dice usted, ¿es que hemos de acostumbrarnos al fuego como un fenómeno habitual cada año? Porque yo ya he visto en mi vida, y tengo 82 años, dos fuegos en la Sierra Cabrera de Mojácar, y este fuego devastador en Los Gallardos, Veda, Lubrín, etcétera. En 82 años he visto tres fuegos, pero al mismo tiempo que ardía en Los Gallardos, el monte, en otros lugares de España había siete fuegos amenazando poblaciones, amenazando bosques, amenazando propiedades. Bien, pues le voy a decir una cosa. Mi padre nació en el siglo XIX. Mi padre conoció el siglo XX, y yo le preguntaba alguna vez, ¿y qué peligro ha podido haber aquí? ¿Algo de la mar, algún maremoto, algún fuego? Dice, no sabemos lo que es el fuego. No había conocido el fuego. Mi padre murió sin haber visto un incendio. Yo me he hecho adulto sin ver un incendio. Y el bosque es el mismo, y el matorral es el mismo. ¿Qué ha ocurrido? Lo voy a decir como yo lo veo. Aquellos campesinos que vivían dispersos en la Sierra Cabrera y en los montes de Lubrín y Vedas, la mayoría se han ido a la inmigración. Aquellos ganados de cabra y de ovejas que iban triscando y limpiando de hierba, en buena parte no existen. Y aquellas veredas que hacían los pastores ellos mismos, y aquellos cortafuegos que hacían ellos mismos para salvar sus cortijos y sus vidas, no existen. Y todo aquel esfuerzo de la tradición y de la cultura del campo en España, no digo en Almería, me da igual en León, en Lugo o en Huelva, ha desaparecido. Y el Estado no ha tomado las medidas de precaución debidas para que el monte esté cuidado, para que haya cortafuegos, para que haya avisadores de fuego en puestos de madera elevados, como los hay en otros países del mundo, para que haya nada, porque no hay nada. Y luego viene la prisa, y luego viene el drama, el llanto y la desolación, cuando el fuego prende, sí, como ha prendido en Los Gallardos.
Y luego viene la frase de el fuego mata, porque no hay que olvidar que el año pasado murieron 6 personas también como consecuencia de los incendios. Claro, y claro, resulta que nos encontramos en la misma situación. Yo escuchaba el otro día un dato que hablaba de que a raíz de los últimos incendios, hasta la fecha de este, se habían acumulado en los montes españoles unas 70.000 toneladas de rastrojo. Es decir, claro, de yesca para el fuego.
Yesca, claro, claro.
Bueno, eso le preguntaba, ¿qué siente usted cuando escucha la frase del fuego mata?
El fuego mata, claro que sí, el fuego mata. Pero una política preventiva, que no diría yo que lo pudiera evitar al 100%, pero sí una buena parte de ellos no avanzarían como avanzado en un frente de fuego que era el apocalíptico verlo desde Garrucha, aquellas llamas que invadían todo el horizonte, sí, es porque era yesca. Eso sí se podía evitar si se limpiara, también si se hicieran cortafuegos, si se dotaran a las administraciones locales de medios y presupuestos para que cada X tiempo hubiera una campaña para que el monte o lo que fuere estuviera adecuado y no ardiera como ha ardido.
Pero fíjese, estamos hablando de esto, y conforme usted se expresa van viniendo a mi memoria situaciones también dramáticas que hemos vivido en el último año en España. Y todas vienen, estamos hablando del fuego, de que no se han tomado las medidas, no se ha limpiado, no hay cortafuegos. Si miramos y hablamos de inundaciones, son infraestructuras que no se han ejecutado. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos en una comarca en la que ya se han perdido vidas como consecuencia de las inundaciones, obras que están declaradas de interés general y que no se hacen. Si miramos al tema del ferrocarril, del tren, nos encontramos también con fallecidos como consecuencia de un mal mantenimiento. ¿Por dónde va a explotar esto?
Pues tiene que explotar por la conciencia pública de que la ciudadanía le exija al gobierno que, además de la vistosidad de todo este aparato, donde parece que el dinero se gasta en favor de la sociedad, pues parece que no es verdad, porque, como usted dice, accidentes en carretera, incluso en autovía, aumentan exponencialmente, sí, el 26%. Sí. Los muertos en el ferrocarril, no solamente en Adamuz, sino en otros sitios, ya dan miedo de coger un tren. Es que no hay un presupuesto para mantener las infraestructuras. ¿Cómo no va a haberlo? Debiera de haberlo.
Pero ya sabemos todo.
El número de kilómetros de vía, el presupuesto habría de ser mayor.
Claro, pero ya sabemos todos que sí, pero ¿dónde se va nuestro dinero? Cada vez pagamos más impuestos.
Qué buena pregunta.
Además, decía, fíjese, añado, volviendo al incendio, un ingeniero forestal experto en la materia decía que nos gastamos más en apagar el fuego que en evitarlo.
Es verdad. Usted fíjese todos los medios que se han activado. Pensemos solo en el incendio de los Gallardos, de la comarca Veda, Lubrín, que ya llegó a Antas y amenazaba Sorbas. ¿Cuánto dinero en aviones, en helicópteros, en medios materiales y humanos? ¿Cuánto dinero? Y sobre todo, ¿cuánta pérdida humana? Porque hay 18 heridos en el hospital de quemados de Sevilla.
Eso no se puede valorar.
Claro, porque hay un matrimonio al que yo no conocí, pero afortunadamente no lo conocí porque estaría ahora muy afectado, que vivía en la playa de Mojácar y que se fue a pasar el fin de semana ese allí al cortijo ese, y allí murieron abrazados el marido y la mujer. Entonces, por cierto, él era español, el único español que ha fallecido era este hombre.
Sí, entonces, sí, yo me pregunto, marido de la estadounidense Anna Simpson, eso es, yo también les conocía.
Eso es. Estamos muy conocidos en Mojácar, como todo el mundo sabe. Bien, pues yo pregunto, los bienes materiales, evidentemente no ha habido tanta destrucción en este caso de casas y tal, pero ¿cuánto bienes se habrán perdido en vidas humanas que son irreparables en España, no solamente en los Gallardos, bomberos que mueren abrasados? Está cada año. Es que vamos a asumir que cada año tenemos que venir con miedo mirando el monte a ver si arde, porque yo ya, después de haber visto la Sierra Cabrera erizada de fuego como un monstruo, vista desde Garrucha dos veces, y este monte, yo ya me quedo un poco sorprendido, porque hasta entonces yo no había conocido lo que era fuego, y ahí estaban los matorrales, los montes, todo estaba, pero había más cuidado, más prevención de parte del pastoreo y de los campesinos, y ahora, como no están, sería el Estado, las administraciones, claro, autonómicas. Todas las administraciones tienen que hacer una política de armonía y colaboración para que esto no ocurra.
Fíjese, es tan cruel el tema, y aquí acabamos, que casi ha desaparecido ya también de las noticias el incendio de los Gallardos. Ya han muerto 13 personas.
Claro, 13, que se dice fácil.
Sí.
13 vidas. Ahora ya las personas que tuvieran que venir a invertir, a comprarse aquel cortijo con un poco de tierra en los Gallardos y Vedas, se lo van a pensar mucho. Porque ha sido en la prensa, yo lo he leído en la prensa británica, en la prensa alemana, en la prensa belga,
claro,
porque han fallecido belgas, han fallecido ciudadanos, y sale el fuego en España, no sé cuánto. Pues no hay buena propaganda precisamente para la inversión de nuevos residentes, no lo es.
Pues ya lo estamos olvidando. José María, gracias.
Un abrazo grande. Adiós.
A Acabamos, señoras y señores, no sin antes recordar la actualidad del día. Estos han sido nuestros titulares.
Titulares que abrimos con el incendio que se ha provocado en, bueno, que ha tenido lugar en nuestra comarca. El incendio de Los Gallardos continúa sin extinguir, pero controlado. 19 bomberos del Infoca y 2 autobombas siguen trabajando en tareas de remate. Y las 13 víctimas mortales ya están identificadas. Son 7 británicos, 3 belgas, 1 francesa, 1 norteamericana y 1 español. Todos mayores de edad. El embajador británico Alex Ellis ha agradecido durante su visita de ayer a Vedar la excelente colaboración de la Guardia Civil en la identificación de las víctimas. Ha anunciado que el consulado británico en Málaga trabaja en la repatriación de los 7 fallecidos de ese país. Y Bélgica también trabaja en la repatriación de las 3 víctimas de su país. El ministro de Exteriores ya ha ofrecido su ayuda a los familiares. Vamos ahora con una reunión que se mantuvo ayer. El presidente de la Diputación ha pedido un balance de daños a los alcaldes de los municipios afectados para llevar al próximo pleno una propuesta de ayuda. Los regidores han adelantado que lo más urgente ahora es recuperar las numerosas tuberías y caminos dañados. El de Vedar añade que necesita la recuperación ambiental. El Ayuntamiento de Los Gallardos suspende sus fiestas patronales por ese incendio. Solo se va a celebrar la misa, la ofrenda floral y la procesión de la Virgen desde la iglesia a la Plaza de Andalucía. Van a ser actos solemnes y no festivos, según ha puntualizado el alcalde. Unas fiestas de Los Gallardos que debían de comenzar hoy precisamente. El alcalde de Antas ha instado a limpiar y desbrozar los solares urbanos y rústicos, especialmente los que están cerca de las viviendas, para evitar el riesgo de incendios. Y además, la Junta de Gobierno local de Antas va a valorar suprimir los fuegos artificiales en las fiestas. El alcalde ha destacado que son el origen de algunos fuegos. La información también nos ha llevado hoy hasta el municipio de Carboneras. El alcalde Salvador Hernández dice que los concejales del PP han abandonado el gobierno por intereses electorales. Destaca que es una grave irresponsabilidad dinamitar al equipo de gobierno. Y Ángeles Carrillo, que es la concejal no adscrita, dice, bueno, ella abandonó el Grupo Popular en Carboneras y sigue en el gobierno junto a Salvador, dice respetar la decisión de sus excompañeros. Considera muy difícil y desagradable la situación en que queda el gobierno local y va a decidir si continúa con Salvador después del verano. El alcalde de Garrucha, Álvaro Ramos, no va a llevar a pleno la contratación de detectives para controlar las bajas laborales. Alega que es un contrato menor que pretende resolver por decreto de alcaldía, pero no ha confirmado si ya lo ha contratado al detective, y añade que no se ha registrado ninguna baja en lo que va de verano. El pasado año, las bajas que se produjeron en verano afectaron al 30% de la plantilla, una cifra muy, muy elevada, de ahí que el alcalde haya decidido adoptar esta medida, que eso sí, tiene la negativa o los sindicatos no están de acuerdo con la misma, ya lo han mostrado su desacuerdo. Palomares sufre graves cortes de agua diarios desde hace 5 días. El último se ha producido a la 1 de esta madrugada. Galasa está cambiando la tubería principal de abastecimiento a la barriada de 250 metros aproximadamente. Es de fibrocemento y está en muy mal estado. Así lo ha confirmado esta mañana la pedánea, la alcaldesa pedánea de Palomares, Isabel Ponce. Y en Villaricos, un antiguo pedáneo, su hijo y su nieto están citados hoy para un juicio rápido por los sucesos del domingo, cuando presuntamente participaron en una pelea con 2 vecinos de Águilas. Y también hemos conocido hoy que el alcalde de Mojácar augura un buen verano para el turismo del municipio por ser uno de los destinos de España con más reservas. Dice que la ocupación en junio fue del 95% y en mayo del 93%. El verano, dice, va a ser bueno.
Hasta aquí la actualidad del día, 15 de julio de 2026. La información vuelve mañana a Radio Actualidad a partir de las 12 y media. Si lo quieren, un poquito antes la cultural a las 12 y 20. Les esperamos. Feliz jornada.
y siempre pueden seguir manteniéndose informados gracias a nuestro medio digital, actualidadalmanzora.es, donde en cualquier momento pueden ver las noticias más destacadas del día y también acceder a estos programas, no solo al de hoy, sino al que usted quiera y cuando le apetezca o cuando mejor lo ven, cuando mejor le venga.
Los podcasts, Katina.
Exacto,
los podcasts
de toda la vida.
Gracias por estar ahí, buenas tardes.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.